Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que nos volvemos a encontrar en este Hola Cuba a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy quiero compartir con ustedes una conversación que tuve hace algunas horas atrás con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Estoy absolutamente seguro que ustedes lo conocen, abogado, constitucionalista, máster en ciencias políticas y máster en sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático, hombre exiliado del gobierno de Evo Morales. Ha sido 5 veces ministro de Estado y parlamentario en Bolivia, experto en asuntos latinoamericanos. Vive como asilado político en los Estados Unidos. Es director del Interamerican Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia. Con él, con el doctor Carlos Berzaín, nosotros tuvimos la siguiente conversación.
Es un honor para nosotros recibirlo.
Muy, muy generoso, muy amable, y un saludo a toda su importante audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Doctor, tenemos varias cositas. Una de ellas, su nuevo libro, El Castrochavismo, Crimen Organizado en las Américas, escrito por el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Crimen Organizado en las Américas, El Castrochavismo, con la fotografía de estos dos elementos, individuo, en fin, son realmente los creadores de la debacle que estamos viviendo en la Latinoamérica de este momento, doctor.
A ver, el libro, el título dice Castro Chavismo y es Castro y Chávez. Un poco de historia, el año 99 en las Américas solo había una dictadura y agonizaba, era la dictadura castrista de Cuba, estaba en el periodo especial. Uh-huh. Al inicio de la década había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética había desaparecido, entonces como la dictadura castrista de Cuba es una dictadura parásita, no tenía de qué vivir. Sí. Pero el año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre a Cuba y entabla una relación que ha cambiado y ha determinado la historia de este siglo. Porque, primero, se salva a Cuba. Segundo, se salva a Chávez porque él va en busca de estabilidad y a partir de un sistema de seguridad personal hasta el control político y el control de todo el país es lo que le aporta la tecnología castrista, que es tecnología básicamente criminal, en ese momento 40 años de dictadura, y juntos desarrollan bajo el liderazgo de Chávez un proyecto que empieza llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del Siglo XXI y que hoy se llama Castrochavismo, y que ocupa prácticamente toda la región, produciendo muy de inicio caídas de presidentes que no se habían visto en la década del 90. Cae en la Argentina el presidente de la Rúa, después cae en el Ecuador el presidente Maguad, cae en Bolivia el presidente Sánchez Lozada, cae en el Ecuador el presidente Gutiérrez y cae en la Organización de Estados Americanos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica con un fraudulento caso de corrupción que hacen para sacarlo de ahí. Conspiración y derrocamiento de presidentes que estaban por debajo, por la sombra, manejados por el castrochavismo. Después controlan con el petróleo venezolano el Caribe, en Petrocaribe, controlan la OEA, y el resto es historia conocida. Pero no es historia política. ¿Cuál es el planteamiento del libro? El libro tiene una idea central y decenas de casos que demuestran esa idea central. ¿Cuál es la idea central? El castrochavismo, esto que le acabo de resumir históricamente, no es un proyecto político, es un proyecto criminal. No es un hecho que tiene que ser observado políticamente, porque esta gente ha tomado el poder en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, estuvieron en el Ecuador con Correa, controlaron la Argentina con los Kirchner, controlaron el Brasil con el Partido de los Trabajadores, Luis Rousseff, controlaron Centroamérica y gran parte de la región. Todo eso. Para permanecer indefinidamente en el poder. Y con esto lograron que la dictadura de Cuba pase de 40 años de dictadura a 60. Establecieron una dictadura en Venezuela que lleva 20 años, una dictadura en Bolivia que tiene 14 años, una dictadura en Nicaragua que tiene 13 años, en las que están dispuestos a hacer cualquier cosa, cometer cualquier crimen para retener el poder. Entonces, el eje del planteamiento que está definido en el primer trabajo que se presenta en el libro es que el castrochavismo es un sistema de delincuencia organizada transnacional que no puede ser tratado como política y que se comete un error al darle valoración política, que es precisamente lo que ellos buscan. Hay que darle su verdadera dimensión. El castrochavismo, los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son delincuencia organizada. Y el resto del libro está destinado a demostrar caso por caso o con varios casos que van, por ejemplo, desde el tema de cómo manejan las elecciones, son dictaduras electoralistas donde no hay ningún derecho ni ninguna posibilidad de que la oposición gane. El tema de que han convertido esos países en narcoestados, el tema de que violan los derechos humanos tomando presos políticos, generando exilio, matando gente, torturando gente y se amparan en la política. Eso no es política. El hecho de que conspiran contra todos los países democráticos de la región y extorsionan con eso, generan crisis humanitarias como la de Venezuela, que no es sino reaplicar medidas que Cuba ya ha utilizado. Esta cosa de sacar gente, empujar a la gente fuera de Venezuela, es como cuando Cuba empujó gente con el tema del Mariel para mandarla a Miami, a los Estados Unidos. O sea, pura delincuencia organizada transnacional, incluyendo temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, a quienes han convertido en instrumentos criminales.
Y estas distorsiones que causan, por ejemplo, esta salida de gente de Venezuela, que es el caso más cercano que tenemos, estas distorsiones, sin lugar a dudas, ¿son calculadas?
Absolutamente. ¿Y cómo es calculado el incendio del Amazonas? O sea, el incendio del Amazonas, del que podemos hablar más adelante, que está en plena ebullición, en la parte boliviana es un acto criminal deliberadamente preparado por Evo Morales. Ha dictado decretos supremos, leyes, y ha incentivado a la gente a que haga eso, lo vamos a explicar, sí, para conseguir objetivos criminales. O sea, el planteamiento del libro es castrochavismo, no es política. Porque además, ¿qué es la política? La política es una actividad de servicio público, eminentemente regulada por la voluntad popular, que exige rendición de cuentas y que tiene responsabilidad, que es exactamente los elementos que esta gente no tiene. Entonces, ¿qué han hecho Castro y Chávez y la gente que los ha sucedido con este tema? Han utilizado todo el petróleo, el poder económico y la riqueza venezolana, sumada a las capacidades criminales de 40 años de la dictadura cubana, que en la década del 60 había ensangrentado con guerrilla a las Américas, 70 y 80 con guerrilla, desestabilizaciones, guerrilla urbana, y que llegaron hasta el África con sus luchas armadas, para convertir el siglo XXI en un mecanismo de expansión de ese castrismo con cara de democracia y con cara de movimiento popular y social, cuando en verdad, de nuevo, es delincuencia organizada transnacional.
Tenemos con nosotros al doctor Carlos Sánchez Berzaín, hombre conocedor de la situación política latinoamericana, exiliado político boliviano. Desafortunadamente, la gente buena en sus respectivos países por estos días no la pasa muy bien, por lo tanto tiene que buscar afuera. Es desafortunado. Probablemente Bolivia andaría mejor si personas de su talla y su talento, doctor, pudieran estar actuando desde adentro, tratando de hacer que la gente los escuche más.
Bueno, el exilio latinoamericano, que el año 1999 solo era el cubano, ha crecido precisamente por efecto del castrochavismo. Llegó un momento en que habían exiliados casi de toda la región. Hoy día, en el mundo hay exiliados cubanos, hay exiliados venezolanos, millones, hay exiliados bolivianos, somos más de 1.200 y estamos en Argentina, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, en España. Hay exiliados nicaragüenses por miles, se calcula que son 80.000 refugiados en Costa Rica después de este año de matanzas y masacres de los últimos meses. Y todavía queda exilio ecuatoriano, el tiempo de Correa. Aquí en los Estados Unidos hay distinguidos periodistas y empresarios, sí, y ciudadanos comunes y corrientes que han sido perseguidos criminalmente por la dictadura de Correa y que todavía están en el exilio, porque lo que hacen estas dictaduras castrochavistas es utilizar la concentración de los poderes del Estado, rompen la regla de la democracia, que es división e independencia de poderes, y la regla que es el elemento esencial, que es Estado de Derecho, y usan el poder judicial para perseguir. Entonces criminalizan la persecución política y de pronto aparece un dirigente político acusado de los delitos que ha cometido el gobierno, como el caso de Leopoldo López en Venezuela. Él sale en una manifestación para reclamar la democracia, el gobierno mata y lo acusa y lo condena a él por esas muertes. Y así sucesivamente en Bolivia, en todo lugar.
Hay una comunidad interesante boliviana aquí en Virginia.
Sí, pero esa es una comunidad tradicional. Desde la década de los 60, de los 50, grandes artesanos y profesionales bolivianos migran y tienen mucho éxito y traen a la familia. Yo creo que es la comunidad boliviana más grande que hay en Estados Unidos, sin dejar de tomar en cuenta comunidades que hay en Los Ángeles, en Chicago, en la Florida.
No necesariamente es una comunidad, digamos, que se haya establecido por un distanciamiento político. Es tradicional.
No, porque en general cuando cesan las persecuciones políticas, los bolivianos regresamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cuanto cese la dictadura del castrochavismo en las Américas, hay que volver a los países. Para mí el exilio tiene una visión en dos sentidos. Primero, es una experiencia para aprender más. Este es mi verdadero doctorado. Yo tengo doctorado en Derecho, tengo maestrías en Ciencia Política, en Sociología, pero el exilio es un doctorado aparte, porque es una experiencia que solamente usted la puede conocer si la pasa. Leerla no se puede porque creería.
En su caso, doctor, si no hubiese sido exilio, hubiese sido presidio.
¿Usted qué?
Si no hubiese sido exilio, la otra opción era presidio.
Yo creo que me hubieran matado, porque Evo Morales ordenó mi asesinato y lo sigue haciendo. Entonces, no pudiendo asesinarme físicamente, él trata de asesinar mi reputación con un elemento que es propio del castrismo, ahora convertido en propio del castrochavismo, que es el asesinato de la reputación. Escribir mal de la gente, decir que ha cometido crímenes, atribuirle sus propios crímenes.
Una frase
y utilizar...
El expresidente fallecido, Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, cuando dijo hubiera preferido otra muerte, dijo, cuando lo hicieron renunciar.
Bueno, pero esa es la política, y es la política latinoamericana. En todo caso, hay un exilio en este momento que es muy grande, que es un exilio latinoamericano. Yo creo que el más grande de los exilios es el exilio venezolano. Millones de gentes forzadas a salir de su país. Eso no es migración. Eso es una acción política de la dictadura criminal de Venezuela, otro hecho criminal, para forzar a la clase media y a la gente que pudiera defender la libertad y la democracia a salir.
Y debilitar
de los países, claro, ¿no? Y atacar a los otros países. Yo creo que la verdadera defensa, y esto es algo muy importante, de la democracia en Venezuela debería ser reforzar la resistencia interna y evitar que los venezolanos salgan.
¿Por qué eso no ocurre?
Bueno, no sé, porque es una política equivocada. Si la política de la dictadura es echar a los venezolanos de Venezuela, la política contraria tiene que ser evitarlo, y están haciendo todo lo contrario, porque yo estoy de acuerdo que hay que asistir a la crisis humanitaria, lo que sea, pero están atacando el síntoma, no la causa. Y atacando el síntoma lo que hacen es facilitarle a la dictadura que siga votando más gente.
Sí, claro.
Entonces, y eso es una acción criminal. Vuelvo al tema del castrochavismo. Castrochavismo es delincuencia organizada, es crimen. Usted puede mirar, dígame un hecho político de Maduro o de Castro, o de Evo Morales, o de Ortega. Y yo le muestro el delito que están cometiendo. El primer delito es que están usurpando y atribuyéndose los derechos del pueblo, permaneciendo más allá del tiempo legal en todos esos regímenes. Otro delito muy grave es que han cambiado todo el sistema jurídico y lo han acomodado a su modelo con leyes infames, que son leyes que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, para permanecer indefinidamente en el poder. Esta gente ha cumplido el sueño de Pablo Escobar. Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano, quería tomar el poder político para cubrir el narcotráfico. Pero estos son asesinos, ladrones, estafadores, falsificadores, también narcotraficantes, conspiradores, sediciosos, violadores de los derechos humanos, traficantes de personas. Cuba trafica con los médicos esclavos, a gusto y paciencia del mundo, con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, que la tiene penetrada. O sea, alientan el terrorismo internacional.
¿Cómo atar castrochavismo con Foro de Sao Paulo?
Foro de Sao Paulo es una herramienta, un instrumento del castrochavismo. Foro de Sao Paulo es creado por Castro, por la dictadura cubana, a principios de la década de los 90, cuando explota y desaparece la Unión Soviética. Y lo hacen en el Brasil, en Sao Paulo, porque el Partido de los Trabajadores era lo más sólido que había. Cuba se queda sin dinero para conspirar. Entonces discuten el foro de Sao Paulo y dicen, si el capitalismo le ha ganado al comunismo y el comunismo ha perdido, ¿cómo nosotros vamos a seguir argumentando la bandera de la lucha del proletariado contra el capitalismo? Entonces deciden multiplicar los ejes de confrontación y los vuelven funcionales y sectoriales y se meten al feminismo, al indigenismo, al tema de los derechos sexuales, al regionalismo, a todo para multiplicar la confrontación, pero desde la creación del Foro de Sao Paulo hasta el 99, eso es retórica. Cuando llega Chávez con la plata, eso se vuelve un instrumento que permite que Lula llegue al gobierno del Brasil con el Partido de los Trabajadores nomás empezando el siglo XXI. Es un instrumento, hoy día el Foro de Sao Paulo, si quiere un concepto, es un instrumento delictivo del castrochavismo. De ideología no queda nada, de conceptos de izquierda no queda nada. La izquierda, la ideología, es el pretexto para encubrir los crímenes. Y de eso yo quisiera profundizar un poco más para mostrarle con casos que están en el libro, cómo es evidente que el castrochavismo tiene que empezar a ser tratado, ya ha empezado a ser tratado, pero tiene que serlo con más profundidad, como delincuencia organizada transnacional en el marco de la Convención de Palermo, como corresponde, el anexo 1 de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, y no en el ámbito de la política, porque si permanece en el ámbito de la política, primero es una lucha desigual. ¿Cómo puede un político enfrentar al régimen de Maduro, al de Castro, al de Evo Morales o al de Ortega? No puede, porque estos tipos tienen todo el poder, lo matan, lo encarcelan, le asesinan la reputación, terminan con su familia, liquidan su patrimonio y usted no tiene ley posible para defenderse. Entonces, ¿qué le queda? ¿Ser preso político, ser asesinado o ir al exilio? Nadie se quiere meter en política, mejor los empresarios hacen negocios con el régimen y tenemos los boliburgueses, tenemos los evo burgueses en Bolivia, empresarios los acomodados, los enchufados, los nicaragüenses haciendo negocios con la dictadura, porque ellos dicen que tienen que sobrevivir, pero lo que están haciendo es fortalecer la dictadura y ser cómplices de esos crímenes. Ahora, ¿cómo puede un político, un partido político, competir en unas elecciones donde las reglas, los jueces, las autoridades y todo el sistema está en manos de un gobierno que cambia eso como quiere y fabrica un resultado y se proclama ganador? O sea, las dictaduras castrochavistas, el castrochavismo criminal, ha creado la figura de dictaduras electoralistas, que son dictaduras en las que se vota pero no se elige.
Doctor, ¿qué está haciendo el secretario Almagro con Bolivia? Ahora, hace algunas semanas se realizó la reunión esta del Foro de Sao Paulo en Caracas. Evo Morales no envió representantes gubernamentales, envió algún observador que era más bien un observador privado,
Evo Morales en el Foro de Sao Paulo de Venezuela, no. Él estaba tratando de engañar a Bolsonaro. Porque Bolsonaro una semana antes en la reunión del grupo de UNASUR en Buenos Aires, donde Evo quiere entrar con Bolivia, le dijo, si tú empiezas a escoger tus amigos, y lo dijo públicamente Bolsonaro, y no vas al Foro de Sao Paulo, yo voy a ver si te puedo ayudar. Entonces Evo no fue y mandó a la gente de su partido y trató de generar una dinámica de engaño a Bolsonaro, que espero que no haya caído en el engaño, porque Evo Morales hoy día está financiando el Foro de Sao Paulo. El papel de Evo Morales, que está desfalcando el Banco Central y las reservas de Bolivia, es generar flujos muy importantes de dinero para sostener Venezuela, Cuba y las movidas políticas de este tipo. En los últimos 6 meses ha perdido un tercio o casi el 40% de las reservas, diciendo que está haciendo inversiones y que está pagando. Seguramente está justificando eso con pagos a Cuba y Venezuela, pero lo cierto es que hoy día Evo Morales está gastando dinero de los bolivianos y poniendo a Bolivia en una situación de crisis económica para sostener el proyecto criminal que se llama castrochavismo.
Ahora, bueno, Evo Morales desafortunadamente va para la reelección, pero no tiene una contra tampoco dentro del país, por lo tanto...
A ver, pongamos esto en contexto. Bolivia es una dictadura del castrochavismo. Sí. En Bolivia no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades individuales porque hay presos políticos. Hay, de acuerdo a los datos de la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, 132 casos de crímenes políticos no investigados, las masacres de Evo Morales. Hay más de 1.200 exiliados políticos y no hay libertad. Segundo elemento, no hay Estado de Derecho. EU es la ley. Él fabrica la ley que quiera y tiene la famosa frase de que cuando le dicen esto es ilegal, él le mete nomás y hace después una ley para que lo respalde. No hay división e independencia de poderes. Él controla todos los poderes del Estado. El Poder Judicial es su instrumento de encubrimiento de sus crímenes y de represión. El Poder Electoral, que lo ha vuelto poder, es el instrumento con el cual está él yendo, usurpando la condición de candidato a la elección del 20 de octubre. Tampoco hay elecciones libres, porque si hubieran elecciones libres él no debería ser candidato. Perdió el referéndum del 21 de febrero de 2016, su propia constitución, que es en sí mismo un acto criminal porque liquida la República de Bolivia y está basada en falsificaciones, en masacres sangrientas y en exilio y presión y fraude electoral. Dice que solo se podía reelegir una vez consecutiva, ya va por la tercera. Esta es su cuarta elección consecutiva o tercera reelección. Y en ese escenario, ¿de qué podemos hablar para hablar de una elección libre, limpia y justa? No hay ningún elemento.
Ahora, hay un gasto, digamos, del dinero de todos los bolivianos. Sin embargo, usted me sabrá desmentir. Tengo entendido que va a haber una inversión o hubo un tratado de inversión sobre la industria del litio en Bolivia de unos 2.500 millones de dólares que tengo entendido que va a ser los Estados Unidos, y también hay un interés por la construcción de una vía de una carretera hacia una salida hacia el Atlántico, donde estarían involucrados también Brasil.
Nada de eso. En el tema de la carretera transoceánica, más bien lo que han hecho Brasil, Perú, y es bypassear a Bolivia. Han dado la vuelta, y es lo mismo que están tratando de hacer Argentina, Brasil y Chile por la inestabilidad de Bolivia. Y en el tema de la inversión del litio, él está haciendo acuerdos con Rusia y con Irán. O sea que Estados Unidos, empresarios americanos, ahí no hay para nada. Pero volveremos al tema electoral, porque esto es importante. En menos de dos meses, el 20 de octubre, hay elecciones en Bolivia. Entonces, Evo Morales se ha puesto ahí como un candidato usurpador. Y mientras él sea candidato usurpador, las elecciones están llenas de fraude y no tienen ningún valor.
¿Y la oposición?
La oposición son una cantidad de candidatos que están cumpliendo la condición de candidatos de oposición funcional. Esto de la oposición funcional es un concepto politológico que aporta también los crímenes del castrochavismo. ¿Qué es una oposición funcional? Es la oposición que está de acuerdo con el régimen, que el régimen permite que exista, para que los legitime, porque en una dictadura electoralista como es Bolivia, como es Venezuela, como es Nicaragua, no hay discusión de la legalidad. Ellos son dueños, los dictadores son dueños de la legalidad porque la fabrican. Hay discusión de la legitimidad. Entonces, para darse legitimidad, ellos necesitan mostrar que hay elecciones y que esas elecciones van a generar un gobierno legítimo, que es lo que trató de hacer el dictador Maduro en mayo del año pasado, de 2018, en Venezuela. Convoca elecciones y dice, vamos a competir. Entonces la oposición, en una jugada estratégica muy importante, la MUD le dice, nosotros no vamos a ir a las elecciones. Maduro se inventa dos o tres candidatos de oposición, y la oposición real de Venezuela reacciona y dice, no vamos a ir a votar, y además vamos a convocar al pueblo, el que vaya a votar, que vote nulo. Y el resultado es que más del 70% del pueblo venezolano le niega legitimidad a Maduro. Por eso, cuando Maduro en enero se posesiona, es un usurpador. Queda muy claro ese. Entonces, y el usurpador genera que más de 50 países, casi 60 países, reconozcan un presidente encargado, que es el presidente Guaidó. Y por eso hoy día hay una ventana de oportunidad para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Este ejemplo de Venezuela, póngalo usted en Bolivia, porque en Bolivia está pasando exactamente lo que pasó en Venezuela hace un poco más de un año. Un candidato usurpador manejando por la fuerza, la presión y la coacción todo el sistema con opositores funcionales. Solo que la oposición funcional en Bolivia cumple un primer papel de funcionalidad, y es que no se unen. Si fueran opositores reales, por lo menos podrían unirse para hacer un frente y decir, vamos a competir.
No tenemos tiempo para más en esta entrega de hoy del Hola Cuba, pero en la próxima, en el próximo episodio, el próximo capítulo de nuestro programa, vamos a tener la segunda parte de esta interesantísima conversación que tuvimos con el doctor Carlos Sánchez Berzain. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Chao, chao.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de ¡Hola, Cuba! ¡Hasta la vista!